Bienvenidos nuevamente a un episodio de Visión Periodística. Aquí su servidora Marta, como siempre en un nuevo episodio para conversar y analizar temas culturales. La semana pasada, bueno, en el anterior episodio de este podcast habíamos comentado y analizado sobre la vida, sobre la adultez y niñez y todo lo relacionado con la vida de Frida Kahlo. El día de hoy le damos pase a Leonardo di Ser Piero da Vinci, más conocido como Leonardo da Vinci. Este pintor, arquitecto, ingeniero e inventor italiano, que todo el mundo lo conoce por la obra más famosa, la Mona Lisa. Es por ello que el día de hoy nos acompaña Juan José, que con él vamos a poder debatir, conversar y analizar sobre la vida de este personaje ilustre. Bienvenido, Juan José, a Visión Periodística.
Hola, gente. Bueno, mi nombre es Juan José. Tengo 26 años, soy de México y actualmente tengo dos canales de podcast. El primero se llama ISAP TV, que es un canal geek, y el otro se llama Un Cigarro con Hipócrates, en el cual hablo sobre temas médicos, y el tercer canal es un canal de YouTube en el cual hago streaming, que igual se llama ISAP TV.
Me comentabas que hace más o menos como un par de años estabas con el tema de tu contenido, justamente por de la universidad, de la licenciatura, ¿verdad?
Así es, realmente yo abrí todos estos canales como a la mitad de mi carrera. Yo estoy estudiando la licenciatura en medicina. En 3 meses me voy a titular como médico general. Y pues la verdad es que es una carrera con bastante estrés y presiones. Entonces dije, voy a buscar un nuevo pasatiempo para relajarme un rato, conocer nuevas personas. Y surgió esto de hacer podcast.
El día de hoy nos vamos a centrar en el personaje de Da Vinci. Nació en el año 1452 en Italia.
Así es, realmente, pues, es un individuo fue un individuo muy interesante por el hecho de que él se desarrolló sobre todo en lo que sería el Renacimiento. Tenemos, pues, de esa conciencia de que el Renacimiento surge como una época de renovación, por así decirlo, tanto científicamente como en el aspecto artístico. Y creo que Leonardo ejemplifica a la perfección el hecho de que se fusionaron estos dos mundos. Fue un anatomista, un artista, un científico, fue ingeniero, incluso pues planeó cosas de urbanismo ahí en las ciudades en las que estuvo, y hizo de todo. Un individuo que realmente fue muy autodidacta, que su formación como tal, estrictamente escolar, por así decirlo, no fue muy amplia, pero él decidió ampliar esa visión a través del prueba y error, por así decirlo, y maravilloso todo lo que logró. Muy inteligente el hombre.
Creo que él fue uno de los primeros en que comenzó a usar la pintura al óleo, ¿no? Creo que inició ese tipo de pintura en los Países Bajos y luego lo comenzó a utilizar entre varios personajes, nuestro querido Leonardo da Vinci.
Así es. Algo que a mí me atrae demasiado de Leonardo es el contexto de que se volvió anatomista, sobre todo por el área en la que me desarrollé y terminé estudiando. Se nos dieron muchas clases de historia de la medicina y en este punto se nota que Leonardo está súper interesado por la anatomía, pero también dándole su toque artístico, viendo que las proporciones del cuerpo pues rara vez se llegaban a lo perfecto, ¿no? Que fueran totalmente simétricas, que tuvieran esa armonía y proporción. Todavía buscaba él el hombre perfecto y lo consiguió con el hombre de Vitruvio, que nosotros lo usamos mucho en las clases de historia de la medicina, sobre todo en los trabajos finales que entregábamos. Y es curioso que inició robándose cadáveres. A mí me gusta mucho esa historia de que el hombre robaba cadáveres y de algún modo los diseccionaba en la oscuridad de su hogar.
Creo que por esa curiosidad de saber, la curiosidad también de la creación.
El simple hecho de renovar lo ya establecido y él aportar algo extra, algo nuevo. Creo que su pasión hacia las cosas fue lo que lo llevó a lograr estos grandes hechos. La Mona Lisa, como tú lo mencionas, es uno de los principales. Su principal pintura, o la más llamativa, incluso la que está mejor resguardada. Y En esta Mona Lisa se logran encontrar proporciones perfectas en cada rasgo anatómico. Obviamente toda pintada a mano, obviamente también pintada, que ha pasado la trascendencia de todos estos años sin deteriorarse y que está evaluada en millones y millones de dólares.
Estuve viendo acerca de las obras más famosas de Leonardo, y un detalle que me pareció bastante curioso era de que él tenía la manía o la costumbre de pintar de cierta forma, pero en la obra, en la pintura de La Última Cena, su forma de pintar fue un poco distinta, creo que por mezclar los colores o de repente la misma técnica, que a comparación, por ejemplo, de la Mona Lisa, como tú dices, ¿no? La obra fue perfecta, que hasta el día de hoy sigue intacta, pero en el caso de la obra de La Última Cena, al poco tiempo de que él comenzó a pintarla, ya se estaba deteriorando la pintura.
Algo que no me gusta de esa pintura, o sea, sí es llamativa, pero no me gusta. Siento que, aparte del degradado que se hizo, el hecho de los rasgos físicos, siento que van un poquito en contraposición de lo que él siempre pintaba. No están tan bien definidos. Si logran observar en La Última Cena, digamos que se ven más como muñequitos toscos, comparándolo con las otras obras que realizó, por ejemplo, la Mona Lisa y otras obras como La Cabeza de Leda, en las cuales se ven rasgos más finos, y sobre todo los rasgos femeninos le encantaban. Era un hombre que le gustaba todo lo que representaba a la mujer, con lo delgada que es la mujer, la nariz respingada. Me gustaban esos matices. Entonces, no sé por qué La Última Cena no me atrae demasiado. Fue como su debut en ese aspecto de ofrecer una obra que revolucionara el mundo en ese momento, ya que lo religioso de algún modo ya se estaba desplazando un poco en esa época. Y aparte, pues, los tonos que utilizó fueron como muy opacos. No me llama mucho la atención, pero es de las más famosas.
Bueno, ya relatando un poco sobre la vida de Leonardo, de que un tiempo estaba en un lugar, de ahí se pasaba a otro lugar, de ahí había tiempo en que estaba en Milán, de ahí se pasaba luego a Italia, de ahí a Milán, luego a Italia, y está como un ping-pong. Un tiempo estaba de arquitecto, luego estaba de pintor, luego inventó, y he visto unas teorías, porque hasta el día de hoy nunca se va a confirmar, de que él padecía el trastorno de déficit de atención, ¿no? Porque él hacía muchas cosas y soñaba.
Soñaba mucho, y al igual que otros individuos interesantes de la historia, por ejemplo Tesla, eran personas que precisamente la ansiedad que generaban por querer realizar nuevos proyectos, emprender nuevas situaciones artísticas o inventar algún utensilio, herramienta nueva, les llevaba a dormir muy poco. Llegaban a dormir entre 30 minutos a 2 horas, y como dices, los sueños que tenían eran tan vívidos e intensos que se levantaban, anotaban la idea, posteriormente la plasmaban, y así era su día a día. Era son una fábrica de, pues digamos que de ideas, de proyectos, de emprendimientos, que para ellos era normal, para ellos era una cosa cotidiana y quizá común y corriente, pero no lograban quizá vislumbrar que para el mundo era algo tan trascendente e importante que no cualquier individuo puede realizar. Incluso él inició en su debut artístico a los 15 años en la Academia de Verrocchio. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es otro pintor que le dio apertura debido a que el padre de Leonardo tenía cierto renombre en ese medio. Le dieron la oportunidad, y justo en esta academia es cuando aprende, aparte de pintar, anatomía, porque era un criterio básico que pudieran aprender anatomía al mismo tiempo que pintaban. No sé exactamente con qué intención realizaban esto de aprender anatomía, pero él lo realizó y le funcionó para futuro.
Ahí creo que también pudo tener esa curiosidad de llegar hasta el punto de abrir cadáveres, ¿no? Algo que parece loco para cualquiera, pero para él era saciar la curiosidad y saber cómo era la creación de una mujer con un bebé. Inclusive años después se va también a la curiosidad por aprender y a realizar estos canales, de esos planos de canalización de los ríos, cuando ocurrió también la peste negra.
Entre sus primeras obras son cuestiones histórico-religiosas, que él intenta plasmar, pues, estas vivencias que tuvieron las personas personas de esa época, representaciones, como dices, en cuanto a situaciones como la peste negra. Una de sus primeras obras fue participación en lo que sería el bautismo de Cristo, y todas estas las realizó desde sus 15 años en esa academia, donde aprendió mucho, que posteriormente él terminó desprendiéndose de dicha academia con la intención de evolucionar. Pero pues posteriormente se comprende que tantas ideas y tantas ganas o pasión que te lleva el aprender, no sé, ingeniería, literatura, cosas así, pues tal vez solamente eran genios incomprendidos. El hecho de que lograran tanto es sorprendente, pero el aporte que generaron, hoy en día se estudian sus pinturas en las academias más grandes del mundo. Su anatomía aún sigue siendo importante en los libros de anatomía topográfica. Fue uno de los primeros que dibujó a una mujer con útero gestante, que tenía un feto ahí en su útero.
Otra obra que también es importante y que va acorde con lo que tú estás mencionando ahorita es El hombre de Vitruvio, que tú simplemente la ves así como una Mona Lisa y ya sabes de más o menos de qué trata.
Así es, El hombre de Vitruvio, En otros lados se le llama el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, porque precisamente la imagen representa a un hombre que está en múltiples posiciones, se le notan como si fueran cuatro brazos, pero en realidad es como imaginar que se está moviendo, en el cual se plasma lo que sería la anatomía perfecta de un individuo, en el caso de que el ser humano llegase a ser perfecto. Él hizo este dibujo y plasmó, digamos que los márgenes, todo a mano. Y debajo se escribe cada proporción, o sea, qué proporción debe de tener la cara respecto al cuerpo, las manos respecto a los brazos, con la intención de decir si en algún momento existe un ser humano o algo muy cercano a un ser humano que sea perfecto, sería esto. Y como sus ideas eran más futuristas o digamos que trascendían a su época, se hicieron teorías de conspiración, de que está el código Da Vinci, de que todas sus obras tienen escrito algo de trasfondo. No se ha comprobado realmente ese tipo de teorías, pero son interesantes.
Un misterio que hasta el día de hoy es difícil de poder aceptar, o una teoría que hasta el día de hoy no se ha comprobado, es sobre la Gioconda, ¿no? La más conocida como la Mona Lisa, ¿no? Que se dicen de que él realizó dos pinturas, que una la encuentras en el Museo Louvre, y otra está, que viene a ser la original, que está, si no me equivoco, en el Museo de Singapur. No sé si me estoy confundiendo, pero creo que la original está ahí.
La primera que mencionas, bueno, se menciona que es como para el público en general, como una copia muy fidedigna. Uh-huh. Y la segunda es la que se mantiene así como en un control total, en una caja hermética de cristal, sin que le dé tanta luz para que no se deteriore. Al final existen múltiples teorías de conspiración. Otra que se me hizo muy interesante y le he visto en múltiples documentales, en un artículo que encontré acerca de Leonardo, es el hecho de que le adjudican el sudario sagrado de Cristo, o al menos la manta que lo cubre después de que lo crucificaron, cuando lo meten a la cueva. Realmente fue Leonardo quien hizo esto a través de sangre, o sea, secuestró un cuerpo, plasmó, bueno, pegó el sudario encima de este cuerpo y plasmó a través de calor la sangre en la tela, dándole la forma de si fuera un hombre de aquella época de Cristo. Y posteriormente se fue subastando esta antigüedad. Simplemente es una hipótesis, no se ha comprobado realmente. Otros dicen que fueron múltiples artistas que lo realizaron. Entonces yo los dejo ahí, ustedes discrepen si es cierto o no.
Pueden ahí verificar en los documentales y seguir las teorías un poco conspiranoicas, se podría decir. Un documental que me gustó bastante, que está en Amazon, es La búsqueda de la Mona Lisa, no más de una hora, explica más a detalle sobre esta mujer. ¿Quién era realmente Mona Lisa? Porque muchos se cuestionan, y hasta yo misma me he cuestionado, ¿quién es la Mona Lisa? Se nota que es una mujer que por donde la mires te sonríe, pero no se sabe a ciencia cierta quién es, o qué representa esencialmente esta mujer. De ahí se sale la versión de que puede ser que ha sido la esposa de un viejo conocido de Leonardo, o por el otro sentido de que existen dos pinturas, ¿no? Dos obras del mismo personaje. Y hay una tercera, no sé si llamarla una tercera hipótesis o una tercera teoría, pero sí hay un punto que es súper interesante, que habla acerca de que una de estas dos pinturas, una puede haber sido pintada por el mismo Leonardo, otra de repente no fue él, sino fue uno de sus estudiantes, que simplemente vio la técnica de Leonardo y la perfeccionó a una manera un poco más trascendental a comparación de Leonardo. Es un documental bastante sencillo, muy corto para la explicación de toda esta teoría, pero algo que sí me deja con la curiosidad es ¿quién era esta mujer, no? Porque nunca se ha, por lo menos hasta ahora, no se ha deducido quién es este personaje.
Y sí, tiene toda la razón de que alrededor de precisamente ese cuadro, que es como su obra maestra o al menos la más reconocida, giran múltiples hipótesis. Yo te voy a ser sincero, no recuerdo en dónde lo leí o dónde lo escuché, pero se mencionaba que incluso esa mujer es realmente así como los rasgos de Leonardo, pero como transformados a femenino, un femenino un poquito más extraño, porque él era más afilado de ciertos rasgos, no era tan redonda su cara, pero que en el trasfondo del cuadro en realidad es él. También se hablaba de que, como dices, fue su esposa o pareja, o de que era alguno de los cadáveres, que el digamos que era un hombre, porque usualmente él trabajaba con hombres, cadáveres de hombres, pero lo transformaba a rasgos femeninos, ya que él era muy apasionado de la figura femenina. Me intrigan demasiado en lo personal y se sigue estudiando el cuadro porque creen que, no sé, cierto puntito, cierta esquina del cuadro representa una cosa o que tal vez hay números detrás. También se mencionaban eso de que había como ciertas letras o códigos entre el trasfondo.
Algo oculto.
Ajá, es muy extraño, pero pues si la gente lo sigue estudiando es porque algo de verdad debe de existir.
Él murió a los 66, 65, 66 años.
Rozando los 66, bueno, en esas épocas el hombre vivía muy poco, realmente ya pasar de los 60 era una maravilla, pero estos individuos son muy interesantes por el hecho de que su vida amorosa o sus relaciones interpersonales resultan casi nulas. O sea, casi toda la historia, si te cuestionas y dices tal genio, tal inventor, tal escritor, etcétera, ¿qué pasó con su vida amorosa, sus amigos? No cuentan nada la historia. Y te da a entender que eran ermitaños, o sea, que eran personas que se dedicaban de lleno al trabajo. Era comer y pintar, comer e inventar, ir al baño, dormir un poquito y pararse y volver a trabajar.
En mayo de 1519 fue cuando falleció, aunque creo que no se sabe a ciencia cierta exactamente de qué fue lo que falleció.
No se deja establecido lo que lo llevó a fallecer. En algunos textos literarios se habla sobre una muerte natural, entre comillas, paros cardíacos, nada violento, nada que represente, digamos, acontecimientos más agresivos. Mencionaban que su vida y obra era una fusión de amor con una pasión enorme por las cosas. Más que trágico, me hace pensar que ellos estaban felices por el hecho de que Leonardo da Vinci pisó la tierra y porque lo encontraron. Entonces me hace ver como otra perspectiva de la muerte, de decir, él nos dejó algo muy grande, nos sentimos agradecidos porque él existió. No sé, se me hace muy poético, muy bonito, pero
Juan José, agradecemos enormemente tenerte aquí en Visión Periodística. Ya me estarás comentando para poder colaborar en cualquiera de tus plataformas, en cualquiera de tus contenidos. Ahí voy a estar también apoyándote a hacer la colaboración. Y si quieres comentar, agregar algo más a nuestra audiencia, por favor.
En general, Leonardo da Vinci es una inspiración enorme para mí. Precisamente considero que ningún individuo debe de cerrarse a la idea de soy abogado y solamente sé todo de derecho y ya, o soy arquitecto y todo lo de arquitectura y ya. Creo que sería cegarnos, perdernos muchísimo de lo que el universo nos aporta. Y en medicina tenemos un dicho que dice que el médico que solo sabe de medicina no sabe nada. Entonces ustedes exploren el mundo, disfruten, aprendan, pero todo lo que hagan, vean el factor de aportarle algo a la humanidad, algo positivo a la humanidad, trascender al fin y al cabo. Y pues estoy súper agradecido con ustedes por invitarme. Y claro, ahí nos organizamos para crear un capítulo interesante. Tengo un Facebook y un Instagram, igual lo encuentran como ISAP TV, se escribe EYESAP con P al final y una Y en medio, EYESAP TV, y igual en los podcasts es ISAP TV, Un Cigarro con Hipócrates, y en YouTube igual es ISAP TV. Entonces no hay mucho pierde, ahí tecleenlo y me dicen si les gusta mi contenido, qué se puede mejorar, quien quiera hacer también una colaboración, son todos bienvenidos.
Bueno, hemos llegado hasta el final de este episodio, no sin antes recordarles que si te gustó este podcast, puedes compartirlo con todos tus amigos. No olvides seguirme también en mis redes sociales buscándome como Vi Periodística.